Un saludo para todos mis queridos retadores. Y bueno, estamos con este tema. Yo pensé que iba a ser más rápido, pero apenas saqué algo sobre la genialidad de Carl Jung de utilizar las creencias gnósticas, la mitología gnóstica, para, digamos, compararla, y la verdad que tiene elementos increíblemente exactos en común con el inconsciente de la raza humana, porque la mitología es la gnosis antigua, nada que ver con la gnosis de Samael Aun Beor, por si hay alguien que la conoce. Y esto, los gnósticos antiguos eran muy de observar. Y lo hacían de una manera muy detallada, lo hacían de una manera muy, no quiero decir científica, porque no es, pero era una observación profunda. Y llegaron a conclusiones que Carl Jung las veía en su consultorio, con sus pacientes. Y a partir de allí lo que hizo fue usar la mitología gnóstica para hacer un mapa de camino. Pero enseguida empezaron a caer cursos de Jung, ofertas. Pero el que más me preocupó, realmente me preocupó, es un grupo que cobra por mes. Y quieren dar parece que un curso sobre el libro rojo de Jung. El libro rojo de Jung fue un libro que estuvo encajonado por 50 años de su vida. Él era un joven psicólogo y la estaba pasando muy mal. Trabajaba con todo tipo de problemas psicológico, ¿no? Y decidió él mismo hacer el viaje. Entonces no es un registro, o sea, al revés, no es un manual para hacer el viaje al interior del inconsciente, es el registro de tremenda crisis en la vida de Carl Jung, tremenda crisis, casi no salgo. Y si yo tuviera que aconsejar a alguien, no le aconsejaría hacer esto. De hecho, una paciente de él lo quiso hacer bajo su responsabilidad y no regresó nunca. Terminó psicótica, internado. Porque esto viene con alucinaciones y todo, ¿no? Como tenemos fragmentado, primero el inconsciente es gigante y después está fragmentado. Y esos fragmentos se convierten en personajes, por ejemplo. Y uno puede mantener una conversación. Y esa conversación es como con otra persona, porque el inconsciente sabe cosas que mi consciente no las sabe, no las aprendió, las aprendí de manera inconsciente. Además, el aparato psíquico en esa época era el de Carl Jung. Tenemos el consciente, después hay algo intermedio que se llama preconsciente, y después está lo más profundo, lo que escondo, lo que me da vergüenza, que es el inconsciente. Y entonces para mí la gran mentira de Jung es que el inconsciente sale a la luz con el psicoanálisis. La persona monologando de manera libre, diciendo cualquier cosa. Para mí eso no es cierto. Pero sí se ven los sueños. Y el primer libro de Freud fue sobre los sueños, interpretación de los sueños. Y se ven otras cosas, fallas en las conductas, tendencias, se ven otras cosas. Pero así, por la libre expresión, no. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué me preocupó esto y por qué me parece peligroso? Porque la persona, con esto del libro rojo, puede caer en una psicosis real, siendo que no está. La persona puede estar neurótica, pero eso tiene cura. Se sale de allí. y termina psicótica, viendo otra realidad diferente a esta, que no es muy difícil, porque el psicótico vive en una realidad ilusoria y nosotros también. Entonces, es simplemente cambiar de ilusión. No es muy difícil hacer eso. Para el inconsciente, menos. Así que hay un riesgo real de psicosis y todo por comercializar estas cosas, por ganarse unos pesos con estas cosas. Se hace, o sea, para ganar dinero se hace cualquier cosa, ¿no? Se hace lo que se les ocurra. Y a mí no me parece en absoluto ético eso y no lo aconsejo. Finalmente, esto de integrar la sombra, bueno, lo vamos a ir viendo. Yo les voy a dejar una aproximación lo más sencilla posible en un lenguaje no técnico y que se llama así, integrar la sombra de Jung. ¿Y qué es eso? Bueno, primero que nada, reconocer y aceptar los aspectos reprimidos que tengo de personalidad. Por ejemplo, la ira constante, envidia, deseos ocultos, insatisfechos, y no juzgarlo. Los que me siguen a mí ya conocen esto, pero lo conocen por Grinberg. Porque la estrategia de observación de Grinberg es algo muy similar, ¿no? Es la misma observación honesta, autoobservación, si quieren. Lo que pasa es que el inconsciente es otro yo. Nosotros tenemos el ego por un lado, que maneja todo el cerebro. Y el cerebro tiene un 5% que es el consciente, y así lo dibujaba Freud, y un 95% que es inconsciente. Entonces, en realidad no es que tenemos a una persona allí arriba. Tenemos a una persona que la escuchamos y la reconocemos, que es el ego. Pero después hay otras personas porque el inconsciente está fragmentado. Pero ninguno de ellos es nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero yo, ya saben cuál es. Nuestro verdadero yo es la conciencia. Y ninguno de esos son todas cosas generadas en esta experiencia. ¿Sí? Entonces, esos aspectos, deseos insatisfechos, enojos, iras, violencia, no hay que juzgarlos, aunque se vean feos. Se usa esa observación, se usa la escritura terapéutica que se llama, bueno, que es escribir los aspectos de mi sombra. Eso es muy, aclara mucho las cosas. Y entonces reconocer, cuando estoy con otros, tengo que partir de la base que lo que me molesta de otros, en realidad, es lo que no soporto de mí mismo y lo veo reflejado en el otro. Se llama proyección especular, de espejo. Es cierto, pero hay que terminar con eso, hay que romper el espejo y dejar de hacer eso, porque la otra persona no tiene la culpa en absoluto. Soy yo el que tengo el problema no resuelto. Pero me molesta cuando lo veo en otra persona. Y la otra persona no tiene para nada la... Entonces, les voy a dejar así para empezar tres consejos. Tres consejos, no vamos por más, pero muy práctico. Ah, les voy a dejar cinco. ¿No? La práctica de la autoobservación honesta, con una breve explicación, la identificación cuando me proyecto en otros, la escritura, puede ser diálogo, puede ser escritura, puede ser que me ponga a hablar con mi sombra o que escriba, pero sin filtros, ¿sí? Para dar voz a esa sombra, la cual se tiene que integrar a mi vida, pero de manera tranquila, de manera que no produzca rechazos, ni me domine, porque el problema es que la sombra me domina. Yo actúo y hago cosas sobre la base de la sombra. Y si no, miren al mundo, las cosas que se están haciendo, los genocidios, las decisiones de un demente diagnosticado. Eso de la demencia no tiene nada que ver con la psicosis, es otra cosa. Demencia frontotemporal. Eso es un desgaste cerebral impresionante, tanto que se olvida lo que dijo el día de ayer, una cosa así. Eso está gobernando Estados Unidos. Bueno, yo les diría, para no quedar así como hablándole a la nada, les diría que escriban mejor los aspectos que ustedes ven, sin filtros, o sea, sin decorar de la zona. También se puede usar el dibujo, pero bueno, eso hay que tener cierto tono. Después, la aceptación radical. Ya, la raíz de mi problema es esto, pero lo acepto, lo tengo. No se cambia de inmediato, no busques cambiar la sombra de inmediato. Esto va lento, despacio y con mucha paciencia. El objetivo es dejar de rechazarla y aceptarla como una parte de mi ser. Y eso se considera un acto de amor propio. O sea, como me quiero, no voy a dejar que me domine la sombra, sino que me voy a, de alguna manera, la voy a aceptar. Aunque no me guste y no le guste a nadie mi sombra. Para que no me siga dominando. Por supuesto, esto siempre se hace con un terapeuta que tenga experiencia para este proceso. Y bueno, esto de la observación. Yo estoy con esto de la observación desde hace 10 años. La integración después puede ser difícil, porque ¿cómo puede ser que yo tenga esto y lo tenga encima que aceptar? ¿Sí? Y como la sombra no desaparece, por más que trabajen con ella, no desaparece. Ustedes la integran y el verdadero yo, la conciencia, se expande, pero no desaparece. Ya no los domina. Ya ustedes no actúan sobre la base de lo que les dice la sombra, pero no desaparece. Impresionante, ¿no? Y también se puede trabajar con el cuerpo. ¿Adivinen con qué? Técnicas de respiración consciente. Técnicas de respiración consciente. Y para eso tenemos hasta el momento las que venimos haciendo con la maestra Florencia, que están muy bien, que son sencillas, pero muy potentes. Y Florencia da toda la explicación neurocientífica de por qué funciona ese tipo de esas respiraciones. No están sacadas de cualquier lado, están sacadas de la neurociencia y de vanguardia, ¿no? Entonces, hay que entender, no es una resignación, es una aceptación de que la sombra no desaparece, se integra en mi vida, ya no dirige mi comportamiento de manera inconsciente. En teoría ya no voy a reaccionar como no me gusta o como no le gusta a nadie. Y todo esto, juro, acá sí, que resulta en una mayor autenticidad como persona y mayor energía vital. Porque cuando reacciono de la manera que no le gusta a nadie, genero, si tenía un problema, genero 20 problemas. Así que esto es muy transformador. Este es un trabajo muy transformador. Pero esto no es un reto de la sombra de Jung, ni siquiera es un reto basado en la teoría psicoanalítica de Carl Jung, para nada. Es uno de los temas que no podemos pasar por ahí, por alto, y que tenemos que tener en cuenta, porque si no, pasa como como con el burnout, por ejemplo, o como con el modo amenaza. Estoy cansadísimo, estoy agotadísimo y no sé por qué. Y es que tengo encendidas todas las alarmas de la psiquis, también desde el inconsciente. Entonces, ya que empezamos a trabajar con aspectos automáticos, inconscientes, que yo no me doy cuenta a menos que me lo muestre alguien y al menos que lo observe, bueno, vamos un poco más lejos y vamos con el súper especialista de toda la historia, que es Carl Gustav Jung. Un abrazo para todos y nos seguimos, bueno, nos seguimos oyendo y nos vemos el sábado para la práctica del silencio, el tercer pilar de vida 40. Estén todos muy bien.